Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Entonces yo le dije que me regalara.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo saludo con mucho gusto a la audiencia de Radio Universidad, transmitiéndose a través del 100.5 de frecuencia modulada. ¿Cómo están todos? Buen provecho. Espero que estén disfrutando de una rica comida a esta hora de la tarde. Pero bueno, quienes puedan acompañarnos y escucharnos, aquí estamos, con mucho gusto, con la emisión número 26 del programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Y como cada viernes, yo les tengo un obsequio, un libro que nos regaló la licenciada Susana Pacheco. Para aquella persona que sea la primera en llamarnos por teléfono, se va a llevar este libro que se llama Hacia la Igualdad, Sentencias con Perspectiva de Género. Entonces, ya saben, aquí está, para ustedes que gusten llamar al teléfono 618-827-1214, pueden pasar por él aquí a las oficinas de Radio UGED. Y bien, pues en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida, recibir a una mujer que tiene una trayectoria dentro de los medios de comunicación de hace algunos años. Ella ha estado trabajando de la radio a la televisión, a programas de mujeres, programas de prevención. Entonces, su vida ha estado oscilando entre la radio y la televisión. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Rosa María Bustamante. ¿Cómo estás, Rosa María?
Muy bien, Lupita. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti, al contrario, por estar en este programa, en este proyecto que Radio Universidad y tu servidora le estamos apostando a la visibilización de las mujeres de Durango, porque como tú no me dejarás mentir, hay muchas mujeres en estas últimas décadas, ha aflorado el papel y el trabajo que muchas mujeres duranguenses le están aportando y le están apostando al Estado. Entonces, tu perfil perfectamente nos gusta para que estés en este proyecto y bueno, pues me da muchísimo gusto que
con la introducción todo que hiciste, hasta me caigo bien.
No, claro que sí. Dicen que primero, para que una persona esté bien, tenemos que estar bien con nosotros mismos.
Sí, ¿verdad?
Y gustarnos y aceptarnos como somos. Y yo que te conozco, por supuesto que eres una persona muy aceptada y muy querida por todos los que te conocemos.
Muchas gracias.
Rosa María, platícame un poquito, vamos a hurgar un poquito en tu vida privada, tu vida personal. Desde muy chiquita, ¿cómo fue Rosa María Bustamante de niña?
Inquieta y celosa.
Inquieta y celosa, ¿por qué eras celosa?
Porque mi papá era mío.
Ah, ok.
Mi papá fue un hombre muy guapo.
Sí.
Y cuando iba a la escuela o lo veían las chicas, decían, ay, qué señor tan guapo. Y me daba mucho coraje.
¿Él iba a recogerte a la escuela?
Lo que pasa es que cuando yo estudiaba, pues mis amiguitas lo veían y pues, ¿verdad?
Ah, ok. Entonces ya sé de dónde viene la galanura. Ya sé de dónde viene la galanura.
¿Verdad? Mi papá era muy, muy guapo el señor, muy apuesto. Sí. Mi mamá la confundían con Victoria, María Victoria, una artista. Oh, así claro. También. Pues mi mamá era muy guapa.
También.
Y nosotros nos salíamos como ellos, Chihuahua. Pero un airecito nos llegó a la familia.
¿Cuántos hermanos tienes, Rosa María?
Éramos 9, quedamos 7 y ahora somos 5.
Son 5 y
soy la mayor.
Eres la mayor.
La mayor de todos. Sí. Soy la matriarca ahorita. Ah.
No, pues sí, nos tocan a veces diversos papeles, ¿verdad? Que uno no los pide, pero nos toca desempeñarlos. Y como cabeza de pues ahora sí que de hermanos, de hermana mayor, hay responsabilidades, Rosa María.
No, y vengo de una familia muy, ¿cómo te diré? Muy conservadora, de esas que todavía.
Ajá,
¿verdad?
Sí.
Muy persignada, donde había muchos tabús,
sí.
Donde no se hablaban de cualquier tema. Pero ahorita que iba entrando, yo te digo, Lupita, ¿puedo hablar de quién soy yo? Sí, soy Rosa María Bustamante, soy amiga, hija, esposa, madre, abuela y bisabuela.
¡Ah, felicidades! Sí.
Tengo dos bisnietos.
Dos bisnietos.
Dos bisnietas.
Mira, qué emoción. No he conocido todavía esta buena, bonita experiencia. Yo tengo una nieta, como tú sabes, y es maravilloso ser abuela y por un momento dejar de ser madre, ¿no?
Las disfrutas diferente.
Sí, porque ser madre incluye muchos compromisos, muchas responsabilidades con tus hijos. Entonces, y ya cuando eres abuela, con bisabuela, pues con mayor razón, eso la solamente el disfrute, ¿no?
Eso sí es cierto. Me gustaría comentarles a toda la gente que nos está escuchando y viendo en estos momentos, ¿quién es Rosa María Bustamante? Aparte de todo lo que ya he comentado, me encanta presumir y siempre lo he andado diciendo por todos lados. Yo pensaba que era rica. Cuando era chiquita, pensaba que era rica, Lupita.
¿Por qué pensabas que era rica?
Vivía en una vecindad ahí en Tierra Blanca, en calle de Juana García, 1301. Era una vecindad enorme. Y pensaba que era rica porque tenía mamá, papá, almorzaba, comía y cenaba. Y como los demás niños de la vecindad andaban sucios, sin bañar, sin arreglar, y pues algunos tenían nada más papá y algunos nada más tenían mamá, pues yo pensaba que era rica, ¿no? Uh-huh. Y ahora de grande digo, no era cierto, no era rica. Pero ya después, analizándolo, pues sí era rica porque claro, no me faltaba nada.
Eras millonaria porque tenías una familia. En aquel entonces, Rosa María, ahorita ya las familias están catalogadas de diferentes maneras, ¿no? Pero en aquel entonces, y como tú dices, una sociedad muy conservadora, pues era papá, mamá e hijos. Entonces tú te sentías protegida con esa familia y por eso pienso que te sentías completa, ¿no?
Así es, y sobre todo me sentía orgullosa de mis padres. Mi mamá era ama de casa, lavaba y planchaba ropa ajena, cosía ropa ajena, mi papá trabajaba en catedral, mi abuelito también. Voy creciendo, entro a la primaria, salgo a la primaria, entro a trabajar a catedral junto con mi abuelito y mi papá. Mi papá ahí duró 35 años, mi abuelito 27, y la satisfacción que me dio era que estar trabajando yo en catedral con don Antonio López Aviña, con el padre Betito del Campo, con Juan Antonio Díaz Acosta, mi jefecito, era de mi papá, cómo lo presumían a nivel nacional, a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá siempre se sintió orgulloso de decir que él era albañil, pero no cualquier albañil, era maestro albañil. Y en la casa, pues mi papá era albañil, claro. Pero él sentía un orgullo de decir eso y un orgullo de ser su hija. Y ahora si le preguntas a una niña, ¿a qué se dedica tu papá? Les da vergüenza. Y mi papá decía, no, es que soy albañil. Sí. Era un orgullo bonito, ¿no? Y lo presumía a nivel nacional porque mi papá, muchos conocimientos se los pasó el padre Juan Antonio Díaz Acosta, que en paz descanse, y podía rescatar esos cuadros, esas pinturas, esas obras de arte que había en catedral, que eran pinturas que estaban dobladas en varias partes, uh-huh. Las ponían en un lienzo, las acomodaban y mi papá las rescataba. Y un día que vinieron de Bellas Artes le dicen al padre, oiga, ¿cómo le hizo todas estas obras? Nadie las conocía. Dice, ah, es que tenemos un albañil. No le vaya a decir otra cosa, nada más, no le diga pintor ni electricista, no, él es albañil. Él las rescató, uh-huh. Y de allí viene mi origen de que, pues, de mi papá, de mi mamá, cómo eran. Y voy creciendo y siempre orgullosa de mis padres, fíjate.
Ellos te dieron esa seguridad y sobre todo el aprender a valorar lo que tú logras por sí mismo, ¿no?
Así es.
Entonces, pues, qué bueno, tu papá era todo un artista, pues.
La verdad, sí.
¿Cómo se llamaba tu papá?
Francisco Bustamante Ramírez.
Francisco Bustamante. No, pues mira, qué bien que logró sembrar en ti esa semillita de autoestima, de seguridad y sobre todo de sentirte orgullosa de tus logros. O sea, que han sido muchos logros los que has tenido a lo largo de tu vida.
Yo pienso que todo mundo lo podemos hacer siempre y cuando reconozcamos y valoremos la familia que tenemos. Y lo podemos hacer.
Claro que sí. ¿Cuántos hijos tienes, Rosy?
Tengo dos. Una niña, una bebecita de más de 40. Y un bebecito de más de 40.
No, pues es que dicen los años pasan y no se sienten, ¿no? Pero de repente vemos a nuestros hijos que ya están adultos, ya tienen su vida. Y
pues yo conocí a tus bebecitas en tu pancita.
Sí, ya sé. Y pues ya andan por ahí luchando y trabajando y tratando de forjarse un lugar, un espacio en este difícil mundo que es diferente a cuando nosotras estábamos recién egresadas de la profesión. Ahorita hay más competencia, ya no compites nada más con lo local, con lo nacional, hay que competir a nivel global. Entonces es más complicado esto, ¿no? Pero bueno, yo estoy segura de que a lo largo del crecimiento de tus hijos, pues fuiste una madre ejemplar, una madre que les inculcaste valores y el bien y el mal, Rosy.
Fui madre, padre, pero también tienen ahí que ver mis padres porque me apoyaron muchísimo.
Ah, okay.
Los dejaba con ellos, me iba a estudiar, los dejaba con ellos, me iba a trabajar, los dejaba con ellos. Y decían que mi hija, vean ustedes, mi hija, preguntaban que si yo era la hija menor y mi hija, que si era hija de mi hermana, y lo decía a mi mamá, no, la mamá es la de la minifalda, porque siempre usé minifalda.
Sí, yo me acuerdo, tus minifaldas, tus botas, unas piernas preciosas, o sea,
Todavía las tengo.
No, esas no se acaban.
Esas no se acaban.
Oye, Rosa María, ¿y dónde hiciste la primaria? ¿Dónde
estudiaste? En la escuela 5 de febrero, ubicada allá por ¿cómo se llama? Por el Boulevard Domingo Arrieta.
El Boulevard Domingo Arrieta, todavía la gran escuela 5 de febrero sigue ahí.
Sí, la secundaria la hice en la escuela Lázaro Cárdenas, hoy presidente Cárdenas. Uh-huh. La preparatoria en la prepa diurna, y luego entré a leyes. Ah. Y cuando estaba en leyes, pues me invitan a trabajar en radio. Que por cierto, tuve un curso de guión radiofónico que fue que me metió en esto.
Te enamoraste de los
Que medios. Me enamoré acá, Jorge Herrera Delgado.
Fíjate que he tenido algunas invitadas que hacen remembranza del ingeniero y pienso que él fue un ferviente maestro que le gustaba mucho darle oportunidad a otras personas.
Sí.
Se caracterizaba, ¿no? Por creer en los jóvenes, sobre todo.
Yo cuando mi relación con él fue porque estábamos de compañeros de banca. Pero lo que me llamó la atención era la voz, y luego volteé y lo vi. Y como yo andaba de maestra de ceremonias en algunos eventos, y en la CNC, yo recuerdo que cuando don Maximiliano Silverio Esparza salió, me hablan para ser maestra de ceremonias en la CNC. Y al momento de presentar al gobernador, como ya me sabía todos los funcionarios de memoria,
los nombres.
Mi error fue, y Jorge Herrera Delgado me dijo, Rosita, te equivocaste. Y le digo, ¿qué? Cuando anunció el gobernador, en lugar de decir Ángel Sergio Guerrero Mier, dije Maximiliano. Imagínense ustedes, en una ya muy sensible, sobre todo para los ejidatarios, ¿no? Pero es que fueron seis años,
entonces, era la costumbre.
Ajá, ya la costumbre. Entonces, él me dijo, oye, te equivocaste. Y yo,
¿y tú ni cuenta te dices?
No.
Bueno, eso estuvo
y es que bien. Yo soy de las maestras de ceremonias y casi no traigo papeles. Yo volteo a ver quién está y órale. Pero la mayor parte de los maestros de ceremonias merecen mis respetos porque hacen un trabajo bien bonito. Pero pues me invitaban y yo, pues bueno, ¿verdad?
Claro.
Lo que crees que no sabía que se cobraba, ¿eh? Ah. Ser maestra, ¿sí? Yo no sabía que se cobraba.
¿No cobrabas?
No, pues no sabía. Yo pensaba que porque...
Pues porque te gustaba, ¿no?
No, y aparte. Me enamoré del micrófono y ahora que me lo quitan, ¿no? Siento que me muero.
Ya sé. Oye, Rose, tus inicios en los medios de comunicación fue de esa manera.
Mis inicios en los medios de comunicación.
O fue partiendo ese taller o de ese curso. ¿Y cómo llegas a los medios entonces?
¿Cómo llego a los medios? Yo estaba en leyes y había unos compañeros ahí que estaban en comunicación social en el... ¿Puedo decir el partido?
Sí.
Ok. En el PRI estatal. Y me invitan en la parte de comunicación social. Entonces, mi función era ir a llevar boletines por parte de ahí, uh-huh, del grupo México Nuevo, que se llamaba. Uh-huh. Y a la par era maestra de ceremonias por indicaciones de gobierno del estado, que decían, pues hablen a la señora Bustamante, en aquel entonces pues tenían la licenciatura, hablen, uh-huh, a la señora Bustamante para que venga el arriamiento de la bandera con el gobernador, y pues ahí voy a hacer los honores a la bandera. Y donde me invitaban, allí estaba, y lo dicen, oiga, que necesitamos una maestra de ceremonias en tal poblado, ahí voy, con mis medios, o sea, no sabía que se pagaba, ¿verdad? Y posteriormente, ya en una campaña política, porque me encantaba andar en las campañas políticas, pero un día me decepcioné y ya no volví a ir. Entonces estaba en una campaña política y me invitan a trabajar en la CNC. Yo estaba trabajando en el PRI estatal con el ingeniero Francisco Gamboa Herrera y me invita al PRI estatal, al municipal. Estuve ahí con Nacho Ibarra. Pero en la CNC contratan a una persona que fue el jefe de comunicación, Sotero Herrera. Y de ahí me metí y ahí empecé. Okay. Que, por cierto, mi primera experiencia en el micrófono me quedé así. Me dice, éntrale. Y yo, un 22 de diciembre.
Se te fue la voz. ¿Eh? Se te fue la voz.
No, es que estaba esperando el aplauso, porque siempre que me presentaba, la conductora el día de hoy con ustedes, Rosa María Bustamante. Y ya entraba yo después del aplauso, ¿no? Y me quedé así. Y luego le dice Satanera, entra. Y yo, me quedé así. Luego me dice, ¿qué pasa? Ya pausó todo y le digo, es que me falta el aplauso.
Y entonces ahí fueron tus inicios en radio.
Con Sotero Herrera.
Y yo cuando te conocí, estabas en radio precisamente. ¿Y ya en el noticiero o qué era? ¿Era un programa?
Era un noticiero que se llamaba Con el Campo hacia la Grandeza, que fue patrocinada, ¿puedo decir con quién?
Sí.
Ay, sí, es que aparte que me cae súper mega bien, ¿verdad? Don Emiliano Hernández Camargo patrocinó ese programa con 6 años.
¿Cómo se llama?
Con el Campo hacia la Grandeza. Ese era su eslogan de campaña. Ese fue su eslogan. Sí. Entonces, como yo estaba en la CNC, Sotero era el jefe de comunicación de la CNC, teníamos mucho contacto con la gente del campo.
Ajá. ¿Y cómo llegas a la radio? ¿En qué estación era? Rosy, ¿no te acuerdas?
Radiorama de Durango.
Radiorama. Y de ahí, de ese programa, ¿das el salto al noticiero de Radiorama? ¿Nuestras noticias?
NN, Nuestras Noticias. Anteriormente a eso ya estuve en Telecable como jefa de Relaciones Públicas, uh-huh. pero ahí no aparecía el cuadro, no hablaba, nada, uh-huh. más estaba. Uh-huh. Tenía ahí conocimientos ahí de lo que era la televisión. Sotever era el conductor de un programa nocturno. Sergio Castañeda eran co-conductores. Uh-huh. Y a la par estábamos en la CNC. Ahí empezamos con El Campo hacia la Grandeza y con el noticiero de NN Nuestras Noticias. Uh-huh. Después el programa de En la Noche de Entrevistas. Y pues se vinieron los años.
¿Cuánto tiempo duraron? Porque esa mancuerna de Sotero Herrera y Rosa María Bustamante
como 13
funcionó
años,
muy bien.
Como 13 años.
13 años en Radiorama.
Más o menos.
Y de ahí,
sino que hasta más.
De ahí, Rosy, ¿te vas a la televisión o qué sigue de Radiorama?
¿Qué hice? Pues me metí de funcionaria.
Oh, sí, en el municipio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ahí qué hacías, Rosy?
Ahí entré como jefa, no, me llamaron coordinadora de Relaciones Públicas. Uh-huh. Y yo dije, ¿qué hace la coordinadora de Relaciones Públicas?
Pues lo que tú sabías hacer, porque tu conducción de la vida ha sido Relaciones Públicas.
El ser periodista, el ser comunicóloga, te abre muchos espacios. No únicamente tienes que estar frente a un micrófono o frente a una cámara, no.
Claro.
Te abre un panorama tremendo, ¿no? Entonces a mí me abrió el panorama de ser coordinadora del área de Relaciones Públicas. Después ahí mismo me dicen, oye, pues tú conoces a todos los medios, mira, quédate también con el área de comunicación social. Y dije, pues a lo que me paguen el doble, ¿verdad? Y bueno, sí me pagaron el doble. Sí. No, ya me pagaron tiempo completo porque estaba de medio tiempo. Posteriormente viaja el presidente municipal fuera de la ciudad, regresa y luego dice, no, pues que Rosa María Bustamante se quede con el área de prevención social del delito. Social. Y yo, ¿qué? Yo no sé hacer nada de eso. Y lo dice el presidente municipal. No se dicen nombres, ¿verdad? ¿O sí?
Puedes decir, no hay problema.
Ismael Hernández de Eres. Él me fue a México y trajo un programa que se llamaba Vecino Vigilante. Se forman 26 comités, 35 comités y bajó el 28% de índice de problemas de seguridad en el municipio. Viene Ernesto Zedillo y lo felicita a nivel. Y yo bien fascinada por el logro que el presidente tuvo al confiar en mi persona. Y no por el hecho de que una persona confíe en ti y que diga, ay, Lupita, qué hermosa, mira, va a estar en este micrófono y ya. No, hay que prepararse y capacitarse para merecer esa confianza.
Esa confianza y dar resultados, sobre todo, ¿no? que esperan de ti. En este programa que pues fue totalmente diferente a lo que venías haciendo, pero bueno, con esa capacidad y sobre todo con el empeño y el trabajo.
No, y también la carrilla que me dio en su momento del Emiliano Hernández Camargo, porque estaba de ahí de jefecillo allá en el municipio junto con Jorge Herrera Delgado y algunos programas y me hicieron irme preparando.
Fue una gran escuela.
Sí. Cada presidente municipal traía sus propios proyectos y a veces nada más me decían, estos son los títulos de los programas que se van a manejar usted, desarróllelos, hágalos y aplíquelos. Y yo, ¡oh! Entonces tuve que capacitarme y lo hice en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Uh-huh. Un diplomado muy extenso, muy pesado, y formo parte de una red nacional de preventólogos.
No, pues como tú dijiste, estando en esos ambientes hay muchas conexiones, conoces mucha gente, muchas relaciones que al final de cuenta en algún momento son de mucha utilidad, ¿no?
Así es.
Oye, Rose, y a mí me ha llamado mucho la atención, que también fue uno de los motivos por el que yo quise invitarte a este programa, es tu programa que tienes de Mujeres Guerreras. ¿Qué es Mujeres Guerreras?
Mujeres Guerreras es un espacio para todas aquellas mujeres que elaboran algún producto en el hogar, en apoyo a la economía familiar, pero a veces son jefas de familia, a veces son esposas, pero el pesito de ella, el pesito de él, son dos pesitos, entonces ya la familia se siente menos estresada con la economía familiar.
Con el ingreso.
Entonces, hay que darle ese espacio. Yo recuerdo que cuando empecé en radio, en ese lado, porque anteriormente pues estuve en radio en otro lado, tenía un programa que se llamaba Simplemente Nosotras con Rosa María Bustamante, entrevistaba grandes personajes y a veces me hablaba la gente y me decía, oiga, usted cuenta muchas mentiras en radio. Y yo, ¿qué, Rosa María Bustamante? No puede, porque pues, oiga, soy jefa del Departamento de Prevención del Delito, ¿verdad? Y dice, sí, es que dice la gente ahí que van a las colonias y no es cierto. Y usted dice esto y esto. Le digo, es que a mí me daban un guión. Entonces, si te dan un guión, tienes que seguir el guión y hacer las preguntas que vienen en el guión, porque así era la dinámica
ahí.
Ajá, y era un programa que estaba patrocinado por gobierno del estado y la encargada del programa, porque no era mío, me daba un guión. Entonces, yo tenía que hacer las preguntas y hacer algunas, pues decía algunas cosas que venían ahí escritas. Entonces, por eso me decían que contaba mentiras. Entonces, cuando se presenta la oportunidad y me dicen, el programa es suyo, cámbiale el nombre, se queda, y yo, wow, ¿no? Entonces,
ya pudiste manejarlo y meter mano al guión.
¿Y por qué mujeres guerreras? Mi mamá siempre fue una mujer que defendía a todas las mujeres, incluyendo si eran prostitutas, ¿eh? ¿Sí se puede decir?
A todo tipo de mujeres, claro que sí.
Ajá, porque vivíamos en una vecindad, en una esquina, y ahí había una zona de tolerancia. Uh-huh. Y en las noches se escuchaba cómo las golpeaban. Y mi mamá siempre abría la puerta, las metía, y la gente, las demás vecinas, decía, oiga, doña Nico, ¿por qué anda metiendo aquí a esas mujeres si son prostitutas? No. Usted no juzga, no sabe usted por qué se dedica a eso. Y mi mamá siempre fue defensora de las mujeres, y a mí me encanta mucho andar defendiendo a las mujeres, y es lo que hago ahorita en las colonias.
Fíjate que esta parte de dar a conocer sus actividades, ya sean manualidades, tejidos, alimentos, sí veo que les das la voz a esas mujeres que están en su casa. ¿Te ha tocado vivir alguna experiencia buena o mala en esos programas? Porque tú tienes ese contacto directo, cercano con la realidad. O sea, pero vamos a hablar de que tu programa le da voz a lo que realmente sucede en Durango, sucede en las casas, en los hogares. ¿Cómo ves a la mujer duranguense en ese aspecto?
La veo realizada. Fíjate que ahora que se presentó lo del COVID, despertó mucho la creatividad. Entonces, anteriormente se dedicaban a vender sus piñatas, se dedicaban a vender sus servilletas bien tejidas.
Y tejidas, planchaditas.
Tengo mi casa llena de muchos regalos de todas ellas. De verdad. O sea que tengo ahí de todo. Entonces, se les despertó mucho la creatividad a todas las mujeres. Y ahora que paso y las entrevisto o que van allá a la entrevista, digo, wow, qué padre, porque las mujeres no somos egoístas. Involucramos a la familia con pequeñas microempresas donde entra el hijo a envolver las galletas, donde entra el marido y le dice, ¿qué te traigo? Donde entra el marido y le dice, oye, yo voy y hago las entregas. O sea, esto es aprendizaje para mí.
Claro.
Ver cómo la familia se une en torno a un emprendimiento.
A un emprendimiento que va a beneficiar a la familia, precisamente. Y bueno, pues me parece esta experiencia porque muy buena, porque veo que entras a sus casas.
Sí, ando en las casas de ellas. Y lo que me gusta mucho es que cuando van a entrevista directamente allá a donde yo tengo el programa de televisión, entran y ven al marido. Y le está sacando fotografías y le está sacando video. Y luego el marido me dice, oye, licenciada Bustamante, mire, le traemos este detallito. Y yo, wow. O sea, qué bonito, ¿no?
Sí, claro.
O sea, esa es para mí una satisfacción. Y luego hay gente que a veces me para y luego me dice, oye, ¿usted es Rosa María Bustamante? Y luego le digo, sí, a sus órdenes. Y dice, oiga, usted es como nuestra familia. Y yo, wow. O sea, ¿por qué? Dice, no, pues es que siempre, inclusive si hay repeticiones, dice, nosotros lo vemos.
Ay, qué padre. Oye, Rosy, también ya estamos en el límite del tiempo, pero no quiero dejar pasar este programa porque también sé que tú haces trabajo social, que tú vas a las colonias y platicas con las mujeres, los habitantes sobre el tema de prevención.
Así es.
¿Qué haces con ellas? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue esta idea?
No, esa idea viene desde que estaba laborando como jefa del Departamento de Prevención Social del Delito en Seguridad Pública, donde se forman varios comités de seguridad ciudadana y me retiro ahí por diversas cuestiones que no vienen al caso, pero sigo manteniendo ese contacto porque la gente me habla.
Qué rico.
Y me dice, oye, por cierto, te voy a invitar a una reunión para que veas
con
cómo
mucho
es
gusto,
mi gente maravillosa, hermosa. Entonces, me hablan, oiga, licenciada Bustamante, es que fíjese que tenemos este problema en las mujeres. ¿Cómo? ¿Cuál problema? Se pelean entre ellas. Hay chismes entre ellas. Fíjese que hay mujeres que tienen una autoestima baja. O sea, que dependiendo de lo que me hablan y me dicen lo que necesitan, preparo material y ahí voy.
No, excelente el trabajo que estás haciendo en beneficio de esas familias que a lo mejor es lo único que les llega, este mensaje, este trabajo que tú estás haciendo.
Se sienten hermosas, se sienten, si va por ejemplo Lupita Herrera a una reunión de ellas, se sienten atendidas, claro. Se sienten importantes de decir, wow, nos está visitando a Lupita Herrera, nos está, viene con Rosa María Bustamante, o sea, se sienten ellas...
escuchadas,
atendidas, o sea, claro, achipiladas, claro. A veces me siento como pila de agua bendita, ¿verdad? Pero no, a ver, mis mujeres, besitos por aquí, besitos por todos lados.
Mira, Rosy, vamos a saludar a María de Lourdes Carrillo. Ella manda saludos y quiere el libro. Sí, María Lourdes, aquí puedes pasar por este libro, Hacia la Igualdad, Sentencias con Perspectiva de Género. Y pregunta que si Rosy tiene un hermano que se llama Alejandro Bustamante.
Es mi sobrino.
Oh, contestado, Mónica, no es su hermano, es su sobrino.
Es mi sobrino.
Pues se nos ha acabado el tiempo, Rosy. Yo te agradezco esta charla rica. Me gusta cómo te expresas, cómo hablas de tu vida con ese...
Hablo mucho,
Con ese cariño que tienes de familia, que se ve que tus papás hicieron un excelente trabajo contigo.
Gracias.
Y para mí es un gusto tenerte y ser tu amiga además.
Gracias. ¿Verdad?
Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Y fue así como hemos terminado este programa de Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Yo los invito el próximo viernes con otra invitada especial, igualmente que la de hoy. Y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y buen provecho.
¿Por qué Voces Silenciosas?
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas con Perspectiva de Género.
FM.
Otro México es posible.